recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Bravo.
México, el héroe olvidado. Y su himno nacional bellísimo y a veces vilipendiado. ¿En qué momento México, como héroe olvidado, reclama que le compongan un himno? Veamos ese alrededor histórico que vive este país que se mantuvo sobreviviente a pesar de todo. México, el país de las invasiones injustas. México, deshecho en su desarrollo propio, desfigurada su grandeza y asesinado su pueblo. Se libera 300 años después de sus genocidas, pero en ese momento, otra vez, se despierta la avaricia de muchos que pretenden hacer leña de este árbol medio quemado, pelón y en pie de puro milagro. Vuelve, one more time, a ser presa de las potencias poderosísimas de la época. Las grandes naciones del mundo civilizado, entre comillas, el abrazo de Acatempan, que en sí mismo era una acción traicionera y pérfida del dichoso Iturbide para hacerse de un país privado, permitió, sin embargo, empezar a deshacernos de la España castrante. Y digo para empezar, porque los españoles siguen parapetados en San Juan de Ulúa, Veracruz. Incitarán muchísimas revueltas a cargo de sus curas, los que ya no toman las armas contra los invasores como los primeros insurgentes, sino toman las armas en contra del México independiente. Mientras Estados Unidos, que ya nos había reconocido como país independiente y hasta enviado un embajador que resultó espía y ratero, el tal Poinsetti, que registró la flor de Nochebuena oriunda de Morelos como cultivo americano y creación propia, y por eso se llama la Poinsettia internacionalmente. Se dedicaba, cuando no nos estafaba, a intrigas de alto rango y manejos desleales contra México. Eso, para un país recién independizado, puede ser devastador. Por eso Nicolás Bravo, que era vicepresidente de la República, intentaba expulsar a Poinsetti, pero con Estados Unidos no era fácil pelear, bueno, ni siquiera argumentar. Los conservadores, mientras corren del país a Nicolás Bravo, derrotan a Guerrero. La crisis afecta a las elecciones y gana Gómez Pedraza y pierde Galeana. Pero de la familia de héroes legendarios, ese Galeana, amigos de Morelos, y habiendo ganado, pierde, porque el Congreso indebidamente apoya a Pedraza, rico y próspero conservador. Mientras los españoles ricos, que ya no son los amos de la Nueva España, parten con sus tesoros y se detiene la producción. Y nadie paga impuestos y la mitad de la población anda errante y peleando todavía en conatos de recuperación de los hispanos a través de varios curas. Y la otra mitad está herida, mutilada, hay muchísimos muertos. Aparecen en las ciudades miles de niños huérfanos, enloquecidos de dolor, que buscan refugio. Hay desabasto, hambre, confusión, en fin. El horror en su máxima expresión. Y España, aún dueña de Cuba, cercana y fúrica, envía una importante ofensiva para recuperar el país. La envía el mismísimo rey ibérico desde la península, a cargo de un general llamado Barradas. Lo repele Santana, aunque se adentra por Tampico y produce daños y más muerte y más dolor. Pero México, quién sabe cómo, se defiende. Pero se da otro fenómeno inesperado. Los curas, decíamos, los sacerdotes católicos, que eran insurgentes primero, dan el viraje cuando la ven de veras y cuando ven a su España derrotada y puesta de patitas en la calle. Entonces se voltean contra México independiente. Como Arenas, un sacerdote dieguero de los carmelitas descalzos, oculto tras una fábrica de jabón que era una cobertura falsa para allegarle fondos a su revuelta, ataca a Guadalupe Victoria con un grupo organizado. Corre el año de 1827, apenas. Es derrotado y fusilado vestido de negro, sin sotana y por la espalda, como traidor a la nación. Pero cunde su ejemplo y por mil lugares curas peleando, levantándose, apoyados en extraños mercenarios o acarreados. Otro que causó daños fue aquel sacerdote que desde Nueva Orleans lidereaba a 25,000 sujetos para tirar al gobierno del México naciente, temerosos también de perder sus fueros eclesiásticos. Mientras, en la oscuridad del México profundo, del que nos habla con un valor y objetividad que trastorna la mente y el alma, Bonfil Batalla, salen a flote las grandes diferencias que aún hoy no comprendemos muy bien, como la guerra de conceptos fundamentales para el desarrollo sustentable, diríamos ahora, como el fundar el mundo en la propiedad de la tierra esencialmente comunitaria, que es la apreciación indígena, y la propuesta de los liberales que pugna por la propiedad individual, chica o grande, pero propia de cada quien. Por esto y muchas cosas más, comulgo con este autor cuando dice que la civilización en México fue sobrepuesta, nunca integrada. Bonfil concluye que la civilización mesoamericana es una civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer, sin embargo. Sirva esto de preámbulo para explicarnos por qué también había revueltas indígenas en esos tiempos, como las de los yaquis, que por sus protestas fueron objeto de un castigo sin igual, pues don Porfirio los enviaba en cuerda a Yucatán, sabiendo el desgaste que el clima les produciría y su inadaptabilidad orgánica, pues iban a trabajar de sol a sol, no a aclimatarse, y en una epopeya histórica y desconocida, se escaparon y retornaron a pie a Sonora. Somos muchos pueblos, con muchas miradas diferentes, con explicaciones cósmicas distintas, con maneras de entender el mundo y de organizar la vida muy distantes. Y no solo es pensar qué es lo que significan dos civilizaciones que conviven en un mismo territorio, la mesoamericana y la occidental, pero sin integrarse, sin mezclarse, sino que yo me pregunto, ¿los que somos mestizos amalgamamos las dos en el fuero interno o perdemos la identidad de una y de otra y caemos en la contradicción y en la confusión perenne, la autodevaluación de siempre? La civilización mesoamericana existía y se edificó en 30,000 años y subsiste, pero segregada, acallada. Mientras que el México moderno se construye como un imaginario inspirado únicamente en la cultura europea, la llamada cultura occidental. Por eso no es extraño que los indígenas no jalaran parejo, pues no se les daba cabida en el nuevo país, ni se les devolvía lo suyo. Seguían siendo vapuleados, relegados y combatidos. Los indios maya que se rebelaban, por ejemplo, los vendían como esclavos a Cuba, donde seguía la colonia española. Los indios nómadas del norte los mataban o los reducían a vivir en cautiverio, cercados después de que estaban acostumbrados a recorrer territorios enormes para abastecerse por medio de la recolección. Los confinaron en lo que llamaban los gringos reservaciones, que más parecen zoológicos humanos, presos y cooptados. Los indios no cabían en su propia tierra. México es la Arrebatinga. El territorio es el objeto de esta Arrebatinga, pero México país en esos años y en estos es entonces, como decíamos, un supuesto imaginario, donde convivimos muchos sin entendernos y sin aceptarnos, ofendiéndonos y denigrándonos, y nos civilizamos, sí, con conceptos ajenos, impuestos, lejanos y a fuerzas. Como si todo esto fuera poco, el siglo XIX nos traería aún mayores calamidades, desde sus principios, desde sus albores. A estas generaciones de las que les hablo, la independencia les ha de haber sabido a catástrofe. Pues aparte de aquellas dos intromisiones ventajosas que todos conocemos, la invasión de un ejército poderosísimo que asesinó para obtener la mitad del territorio de una ex colonia en la que nunca tuvieron sus agentes del pueblo, ni siquiera rifles de cacería, y cuyo ejército aún no se conformaba con todo lo que forma un cuerpo armado: armas, dinero, capacitación y buena paga. Y la otra invasión de dos imperios, los más ricos del mundo, apoyados en la armada que triunfó en contra de toda Europa, y la desmedida voracidad de aristócratas desempleados que venían a imitar a nuestras costillas las prácticas excesivas y depravadas de las cortes del viejo mundo. Pues no solo esos abusos nos mancillaron, hubo otras intromisiones, quizá menos delirantes, y de las que salimos, si no triunfantes, liberados, pero con adeudos impagables y comprobando en la refriega que dentro había traidores, que significa mayores dolores para México país, para México víctima, para México burlado. Otra vez los franceses, el colmo, los que inventaron los derechos del hombre en su primera invasión, de la que poco se sabe, pues no llegan y desde la Isla de los Sacrificios en Veracruz bloquearon el Golfo de México, cerrando la entrada, como lo hicieron a Cuba los desbordantes gringos durante los últimos 50 y pico de años. Pues igual, los franceses confiscando barcos mercantes mexicanos que trasladaban productos nacionales, tirando por la borda nuestras primeras exportaciones que nos habrían de reponer de tanta hambre y penuria. Todo porque un pastelero francés, un tal Remontel, que así se llamaba, que tenía un restaurante en Tacubaya, se sintió muy molesto porque unos oficiales del ejército de Santana comieron y se largaron sin pagar. El pastelero reclamó 60 mil pesos como indemnización. Y como en la refriega marítima fusilamos a un pirata francés que quién sabe cómo atrapamos, trajeron 20 barcos primero y luego otros 20 por orden del embajador plenipotenciario francés apellidado Baudin, quien reclamó otros 600 mil pesos por daños sufridos en la independencia, por el pirata muerto más la cuenta del cafecito y le croissant, y le suman 200 mil por gastos de bloqueo. Nada más. Como Guadalupe Victoria, que era presidente, no acepta el adeudo, bombardean Veracruz y hubo que evacuar el puerto. La cosa se pone gachísima. Y para vender algo afuera y recabar algo de dinero, se impone el contrabando, de aquí para allá y al revés. Texas, que andaba independizándose de nosotros, se une a los franceses. Y órale, a cazar mexicanos y confiscar mercancías, obviamente. Y Estados Unidos envía un barco más de apoyo al bloqueo. En el ataque a Veracruz sale herido Santana, que había desembarcado con solo 1000 hombres y algo de artillería. Y Baudin lo corretea hasta el muelle y los cañonea a quemarropa. Y ya para qué les explico más, ¿cómo la ven? México promete pagar y los franchutes, petulantes y orgullosos de tan pérfida acción, se desisten del cobro por el bloqueo. Y devuelven los barcos saqueados, desde luego, y con sus tripulaciones muy perjudicadas. Mientras cae Guadalupe Victoria, y para acabarla, entran los conservadores al poder. Los que siempre traicionaron al pobre México. Los que siempre se unen al enemigo. Ah, e igualmente, mientras pasa todo esto, el último reducto de los españoles, desde donde atacan a cada rato a la población civil, es la otra isla de Veracruz, la de San Juan de Ulúa, donde se guarecen protegidos por el fuerte y sobrados de parque. Hasta 1836, que por fin acepta España su derrota, y se van los ahí parapetados con sus trapitos al sol y el rabo entre las patas. No, caray, vaya que son admirables los jarochos, que además de sobrevivir y defenderse, componen guapangos y sones y le inventan dichos a las dichosas jaranas. Ese es el espíritu de que habla Vasconcelos. Y después se sufren las fechorías de Santana. Lueguito le siguen los yanquis, cercenando el país y llenando de soldados vestidos de verde el territorio nacional. Y de ahí el grito de gringo, pero nada que hacían caso. Hasta las prostitutas los tenían que emboscar y matar para que por fin se fueran. Luego Maximiliano y los franceses por segunda vez, y va de nuez. Las guerras intestinas entre conservadores y liberales, y las de reforma. Y Juárez se aparece y nos da el sentido y la identidad nacional. Recupera el país y nos libera del yugo francés y del eclesiástico que sobrevivía y poco a poco se entrometía más y más. Y así, en medio de todo esto terrible, México convoca a que le escriban un himno. Como tienen todos los países, una bandera y un himno que emocione a los compatriotas cuando lo oyen, cuando lo canten, que signifique esa identidad, ese sentido que tiene el compartir la nacionalidad, el saberse ciudadano, el estar orgulloso de su origen, de sus colores, de su historia. Y en medio del barullo, González Bocanegra y Jaime Nuno escribieron uno de los himnos más bellos del mundo. Pero no faltaba más. Desde luego que ahora hay mexicanos y mexicanas con esta manera de autodesprestigiarnos que tiene la clase bonita, que así se autodenomina también, y que consiste en descalificarlo todo. Critican entonces el himno nacional, nacido en esos azarosos días del siglo XIX. ¿Y saben por qué? Pues dizque porque es muy bélico, muy fuchi, porque habla de un soldado en cada hijo te dio. Y según dicen, eso ni es cierto. No, pregúntenles a los jarochos, a los indígenas, a las víctimas de todos esos ataques de los que acabo de platicar, de todas esas lacras, de todas esas arbitrariedades a través de los siglos, y piensen de qué podían hablar las estrofas nacidas de ese turbulento siglo. Pregúntense a sí mismos, pregúntenselo al propio México lindo y querido, cuyas heridas han dejado los rastros de los momentos esplendorosos que nos borraron a sangre y fuego. Pregúntenselo a los hombres de las calles que recuerdan que hicieron posible sacudirnos los yugos cuando osaron los extraños enemigos profanar con sus plantas nuestro suelo. Pienso, patria querida, que si en cada hijo un soldado te dio, un soldado indígena, un soldado mestizo, un soldado mulato, un soldado que murió en algún momento y en algún ataque, en alguna epidemia, en alguna miseria, un caballero águila pisoteado por un caballo, un caballero tigre desfigurado por un balazo, un niño huérfano de la matanza de Alvarado, una mujer violada y asesinada en Cholula, un mestizo matado a golpes por un capataz intransigente. Y sigan preguntando durante los 500 años que duró esta infamia. Hasta 1960 y tantos, volvimos a ser 21 millones de mexicanos, cuando antes del genocidio era lo que sumábamos. 5 siglos nos llevó volver al número anterior al exterminio. 5 siglos para recuperarnos en número de población, de seres humanos que murieron en el Holocausto, del que se habla no como el crimen que fue, no como el genocidio, sino como un favor que nos hicieron los invasores y que debemos seguir agradeciendo por el idioma, los dioses, la esclavitud, la violación, el machismo, la corrupción y el complejo. Eso cuesta la civilización occidental. Pero al menos ahora, ciñe, oh patria, tus sienes de oliva. Aún somos, todavía existimos y somos lo que nos dejaron ser. Y que cante México su himno lleno de inflamada defensa, que no duden que hicimos a cada paso, en cada día, en cada momento de construcción de nuestra sobrepuesta y confusa nacionalidad. Posdata 1, México, un pueblo en la historia. Compilación, Enrique Semo, Editorial Universidad Autónoma de Puebla. Posdata 2, Diálogos Mexicanos, Ricardo Garibay. Posdata 3, El fin del reino, de Mauricio González de la Garza. Posdata 4, Si me han de matar mañana, lo redacto de una vez, de Pablo Espinosa Becerra, Editorial Leega. Posdata 5, Internet, primera invasión francesa. Posdata 6, Historia de México, compilación, Erika von Weberser, Presidencia de la República. Posdata 7, Juárez de Salmerón. Posdata 8, Juárez en la conciencia francesa, de Solemón, libro editado y premiado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. México.